Gloria a Jesucristo, mis amados. Vayamos a sus asientos, agarre su Biblia. Libro de Lucas, capítulo 6. Vaya cerrando las puertas para evitar toda distracción. Libro de Lucas, capítulo 6. Qué bueno es Dios, qué buena es su palabra. Nos vamos a gozar. Hoy hablamos del buen fundamento. Ese es el título de la palabra, el buen fundamento. Lucas 6, verso 46, cuando lo encuentre, ya usted sabe, se pone de pie en reverencia a la palabra santa de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que Jesús es la palabra misma. Así que nos ponemos de pie delante del santo de Israel. Aleluya. El buen fundamento, Lucas 6, 46. Porque cosas buenas le pasan a gente buena, pero cosas malas le pasan a gente buena. A todos nos pasan cosas malas. Pero la diferencia la hace que el que está en Cristo puede salir en victoria de los momentos malos. Esa es la diferencia. Hay gente que en los momentos malos no se levantan. Lucas 6:46, voy hacia adelante. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanas, hermanas, venga por acá y bendiga esta palabra en el nombre. ¿Dónde estás, hermanas? Venga por acá, hermanas, hermanas. Bendiga esta palabra en esta hora, en el nombre poderoso, santo y maravilloso de Jesús.
Santo eres, Señor, aleluya. Aleluya. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hermosa hora. Te damos gracias porque nos da la libertad de estar aquí alabando y glorificando tu santo y divino nombre, Señor. Padre, cada uno de los que estamos aquí hemos venido a buscar una palabra tuya, Señor, aleluya. Padre, gracias que al escuchar esta disertación de esta palabra podamos salir edificados, Señor. Padre, que podamos tener fundamentos firmes, Padre amado. Y el fundamento firme eres tú, Señor, aleluya, alabanza. Todo lo demás es fluctuante, vanidad, Señor. Cosas que pasan, Señor amado, alabanza. Padre, que no cabemos en arena, sino que cabemos en la roca. Aleluya. La arena es la vanidad de este mundo, Padre celestial, las cosas pasajeras. La roca es lo eterno, lo de arriba, Señor amado. Padre, ayúdanos a enfocarnos, Señor, un poquito más en lo que es la roca, Padre. Vivimos en la arena, fluctuando, Señor amado, en tierra movediza, Padre, cavando sin fundamento, Señor, aleluya. Y somos todos, no eres uno sí, otro no, sino somos todos, Padre. Danos sabiduría del cielo, de lo alto, de esa sabiduría genuina que es la tuya, Señor, para acabar en tierra firme, en roca firme, Señor. Padre, y buscar cada día más tu rostro, tu llenura, tu presencia, tu gracia, tu misericordia, tu amor, aleluya, que es inagotable, Padre. El amor del humano es como la roca, no es como la roca, es como la arena, como lo que fluctúa. Padre, hoy es, mañana no es, pero tu amor es para siempre, Señor. Padre, danos una palabra que podamos salir edificado cada uno con una nueva perspectiva de cómo es estar en tu presencia y servirte y vivir para ti, Señor. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que con propósito nos reúne, Señor. A veces nosotros buscando las cosas movedizas, nos desenfocamos de lo que son las cosas profundas, Señor, donde de verdad tiene valor enfocarnos, Señor amado. Padre, gracias porque hoy nos hablará. Gracias porque hoy nos llevamos una palabra de bendición de este lugar, Señor. No ha sido en vano el estar aquí hoy, Señor. Hemos sido ministrados con los cánticos, con tu presencia, con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Vamos a ser edificados, Señor, a envolvernos, Padre, en esta actividad, Padre Santo, que hay proclamada para esta iglesia, Señor amado. Padre, danos un corazón entendido, Señor. Libéranos, Señor, en ese fin de semana o en esos días para hacerlo como para ti, Señor. Que no miremos el que vamos a hospedar, el que vamos a transportar, el que de alguna manera vamos a compartir con él, Señor, sino que tú nos ministres, que tú nos prepares, Espíritu Santo. Prepara a cada persona que se va a envolver en este evento. Señor, somos todos los que vamos a envolvernos en este evento, Padre amado. La iglesia completa se va a involucrar en esto, Señor. Los que vienen ya están involucrados en esto, Padre, y tú le vas a dar para que den, Señor amado. Y el que da recibe más porque tiene que tener para dar, Padre amado. Padre, miren estos días, Padre, que faltan porque esta actividad comience, Dios mío, bendice. Dícenos, Señor, llena nuestras despensas, Padre amado. Si falta algo para ese recibimiento, Padre, deposítalo en nuestras manos, Señor. Y más que en nuestras manos, en nuestros corazones, Padre amado. A veces tenemos muchas cosas en nuestra casa que ni siquiera la miramos, ni siquiera la usamos, ni siquiera la tocamos, Padre. Tenemos la casa llena de cosas que ni siquiera utilizamos, Padre, y no somos capaces de desprendernos para el que no tiene nada, Señor. Padre, en estos días, prepáranos para que ofrezcamos ofrenda que suba tu presencia como olor fragante para los que vienen, para los que vamos a recibir, Señor amado. Padre, gracias. Gracias porque con propósito nos tienen este lugar, Señor, aleluya. Padre, ayúdame a negarme a mis cuestionamientos mentales míos, a mis razones mentales mías, Señor. Padre, porque si pongo mis razones, mis conocimientos, mis pertenencias, mi cuestionamiento, Padre, voy a fracasar y no le voy a dar paso, Señor, a tu gracia, a tu gloria, a tu presencia, a lo que tú tienes para mí, Señor. Tú tienes para mí cosas más grandes que las que yo pueda anhelar, que las que yo pueda dar, Señor, que las que cada uno de los que estamos aquí podamos dar, Señor amado. Padre, que desde hoy tú comiences a ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y comience a fluir esa presencia tuya en nuestras vidas y que podamos entender que a este mundo nada traemos, Señor, que venimos desnudo, Padre, y tú tienes un escenario preparado, Padre, para nosotros como ni nosotros ni los nuestros se lo imaginan, y tú vas preparando todo, Señor, aleluya. Que así tú nos dé la libertad, la libertad, la libertad, la libertad de preparar esa habitación con lo mejor, Señor, de adornarla con lo mejor, Señor, sobre todo con tu gracia, con tu presencia. Que cuando cada visitante entre a nuestra casa, Padre, halle gracia, nuestra casa halle gracia, que se mueva tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo esté ahí, Señor amado, aleluya. Que aunque nosotros creamos que no haya nada, Señor, hay una presencia tuya tan grande y tan manifiesta que ellos se sientan que están en una gloria. gloria, pero no en una gloria pasajera ni movediza de la arena, sino en una gloria permanente que viene de la roca, que es Jesús, aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, te pedimos estos favores en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Puede sentarse. El cristianismo se trata de escuchar la palabra y vivir por ella. No, no hay otra forma. ¿De qué sirve escucharla y no obedecerla? Oír sin hacer es inútil. Es como perder el tiempo. La fe viene por oír la palabra, pero si no se pone en práctica, Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra. ¿Te está viendo? Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, escuchar, oír la palabra es el primer paso. Usted necesita hacer la palabra, obedecerla. Y esta parábola de los dos cimientos está hablando del que obedece la palabra y el que no lo obedece, porque los dos escucharon la palabra. Básicamente está hablando de dos personas que fueron a la iglesia. Dos personas que fueron a la iglesia. Uno, con el temor de Dios, siguió ahondando y buscando la roca que es Cristo Jesús. El otro siguió viviendo igual que siempre, aunque conocía algo de Dios. Pensó que conocer de Dios es, no sé qué, como que seguir igual y Dios bendíceme y ya se acabó. Pero el cristianismo es un estilo de vida que tiene que traer cambio, diga cambio. Usted no conoce a Cristo para quedarse igual. Usted conoce a Cristo para ser transformado y transformada. Para ser, mejor dicho, revolucionado. Cuando usted conoce a Cristo, algo entra por la cabeza que te cambia totalmente. Te transforma, ya no eres el mismo. La gente se da cuenta. ¿Cuánto le pasó que cuando conocieron a Cristo la gente dice, pero qué te pasó a ti? ¿A alguien le pasó eso o solamente a mí? ¿Tú estás raro? ¿Qué te pasa a ti? ¿Te metiste a la religión? ¿Te lavaron el cerebro? Se tiene que notar porque el Espíritu ha venido a morar. ¿Cuántos alaban a Dios? No, usted no fue a lavarse el pelo. Usted ha venido a ser transformado por dentro. Alabado sea Dios. Ser hacedores de la palabra. Las cosas viejas pasaron. Tiene que haber una transformación. Usted tiene que empezar a cambiar. A cambiar las malas amistades. A cambiar las malas costumbres. Arreglar las cosas malas que uno tiene en la vida, las enemistades, a volver a hablarle al primo, a volver a hablarle al papá, que hace 15 años que no le habla al papá, a volver a hacer las paces con aquel otro, a volver a pagarle los 50 pesos que le debe a aquel otro hace 6 años. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace Cristo. Ay, pastor, pero los 50 pesos, es que Cristo perdona nuestros pecados. No sea sinvergüenza, páguele los 50 pesos, porque Él no es Cristo. Ese no es Cristo. En la parábola de los dos cimientos, lo que pasa con el que oye y hace en el día malo es una cosa, y lo que pasa con el que oye y no hace en el día malo es otra cosa. Porque garantizado, y aquí se predica el evangelio tal y como es, cosas malas van a pasar en tu vida. Es imposible que usted pase por la vida sin que le pasen cosas malas. Por más que trate, habrá dolor en su vida. Y aquí le preparamos para que cuando llegue ese momento de dolor, usted esté fortalecido sobre la roca. Cuando llegue el momento que un hijo caiga en la cárcel, usted siga sirviendo a Cristo. Cuando llegue el momento que se murió un familiar, usted sigue sirviendo a Cristo. Cuando llegue el momento que se cayó el negocio, usted sigue sirviendo a Cristo. Cuando llegue el momento que se apartó el marido, usted sigue sirviendo a Cristo. Eso es lo que hace una persona que está sobre la roca. ¿Alguien alaba a Dios? Y le digo más, aquí ha habido varias viudas. Unas estaban sobre la roca y otras estaban sobre la tierra. Las que estaban sobre la roca todavía están sirviendo. Pero otras estaban sobre la tierra, le echaron la culpa a Dios y ya no están. Porque es la realidad, hermano, no es hablar de nadie. La realidad es esa. Si tú estás sobre la roca, usted sigue hacia adelante porque entiende que en la vida sufriremos aflicción. Y el Señor nos habla y nos dice, vendrán momentos difíciles, pero agárrate de mí que vas a pasar la prueba. Es difícil. Hay gente que piensa, oh, mira, ese pastor, el hijo no le habla, eso es que está en pecado. Él no entiende la palabra. A todos nos pasan esas cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Mira, la pastora está enferma. Eso es que está en pecado. Piensa como los judíos de antes. Todos nos pasan pruebas. Todos nos pasan situaciones. Pero cuando ellos se enferman, pues no, ay, oren por mí. No, hermanos, todos enfrentamos aflicciones. Lo que Dios nos pide es que estemos agarrados, profundizando en la roca para seguir adelante, no juzgando a otros, sino mirando al cielo. Alabado Dios. Vendrán días malos. No los queremos, pero los necesitamos. ¿Sabe que los días malos es donde más uno aprende? ¿Dónde usted ha aprendido más que los días malos? No nos gustan, pero usted aprende. No nos gustan, pero ahí es donde usted aprende. Cuando todo sale bien, usted no aprende nada. Pero cuando el trabajo se complica, José, ahí es que usted aprende. Ahí es que usted tiene que buscarle la vuelta, el truco, la cosa. Ahí uno aprende cosas. Ahí uno llama a aquel otro, busca en YouTube. Y ahí tú aprendes algo que no sabías antes. Ahí es que está la escuela. En los días malos. Pero el que está en Cristo, cuando vienen los días malos, termina en victoria. Pero el que no está en Cristo, termina arruinado. Mire, en el 2008 muchos estaban en esta iglesia, otros estaban aquí en los Estados Unidos. Y hubo un colapso financiero muy grande aquí en los Estados Unidos. Una debacle en la bolsa de valores. Y muchos hombres millonarios acostumbrados a tener muchos ceros en la cuenta de banco. Perdieron casi todo. Y estaban arruinados financieramente. ¿Y sabes lo que hicieron muchos? Se quitaron la vida. Algunos vinieron y se lanzaron desde la oficina del décimo piso. Y toda esa cosa. Eso, mire, pero por cantidades. Porque, ¿cuál era su fundamento? ¿En qué estaban fundados? En el dinero. En los ceritos, eso. Y cuando ya no estaban los ceritos, ya se fastidió la cosa. Estaban arruinados. No tenían fundamento. El fundamento es la parte más importante de toda construcción. ¿Cuántos constructores hay aquí saben eso? Se hace primero. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted se imagina hacer el techo primero? El fundamento se hace primero para que soporte todo el edificio y la casa que va sobre él. Pero déjeme decirle, el fundamento debe ser bien hecho. ¿Y sabe qué otra cosa debe ser? Tiene que ser profundo. Entonces, un hombre y una mujer que no son profundos con Cristo se arriesgan que cuando venga la prueba terminen en la ruina. Porque cuando es profundo, el Señor dice en su palabra que el hombre que soportó la prueba, verso 48, edificó una casa, cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Y usted cuando viene a la iglesia cada vez está cavando y ahondando, cavando y ahondando. Y agarra su Biblia en su casa y sigue cavando y ahondando, cavando y ahondando. Pero usted no puede poner un fundamentito de 6 pulgadas. Debe estar bien hecho, profundo, para que soporte lo que usted está construyendo. Está construyendo una familia, está construyendo una vida llena de Dios. Usted está construyendo algo que tenga seguridad. Usted no quiere que los pillos se metan en su casa. Usted no quiere que el enemigo pueda entrar a su casa. Usted tiene que cavar y ahondar. El fundamento es la parte de la construcción que toma más tiempo. Dígame si es verdad o no es verdad. Toma más tiempo. Yo no sé mucho de construcción, pero al lado de mi casa hicieron una casa. Y yo estuve observando, la casa total tardó 3 meses. Pero 2 meses pasaron en el fundamento. 2 meses en el fundamento. Y yo decía, pero esa gente no empezará a construir. Estaban construyendo. ¿Alguien alaba a Dios? Estaban construyendo. 2 meses en el fundamento. Y después la estructura la levantaron 1 mes. Lo que hicieron fue buscar un montón de hispanos y aquellas hormiguitas hicieron prrr, ya, y lo subieron. ¿Verdad? Así mismo, La subieron, pero mire, ese framing, el techo lo pusieron, pero miren, rapidito, días. Bien hecho. Bien hecho, hermano. Esos rascacielos, el fundamento son, pero cientos de metros hacia abajo. Hacia abajo. Para sostener esos edificios tan y tan grandes. Si no, no lo pueden sostener. Entonces, ¿cuán profundo es el fundamento de tu familia? ¿Cuán profundo en la roca es el fundamento de tu vida. No tiene que preguntarse eso. Porque cuando venga el terremoto, que el diablo quiera tumbar tu casa, subsistirá. Siempre me acuerdo una iglesia misionera que una persona construyó en San Francisco de Macorís. ¿Alguien ha estado por allá por San Francisco de Macorís? ¿Usted ha estado por allá? ¿Usted de por allá? ¿Ha pasado por ahí? Un sitio que le dicen, no sé si decirlo porque después van a saber cuál es. La Guarana. Sí. Usted sabe que ella tiene unos nombres muy particulares. Pues el director de obra, a ese hombre cuando terminó lo alabaron porque hizo la obra rápido y barato. Rápido y barato. A la gente le gusta eso porque no hay que ofrendar mucho. Rápido y barato. ¿Qué usted piensa, hermano? Pero 7 años después vinieron esas lluvias, después de esas lluvias torrenciales cayeron por allí y la pared donde estaba la cruz cayó para abajo. Colapsó. Y cuando fueron a ver, se dieron cuenta que las paredes no tenían varilla. Y cuando miraron para abajo, se dieron cuenta que no tenían ni siquiera fundamento. No hicieron ni zapata, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? No le hicieron fundamento, solo empezaron a pegar bloque ahí y ya se acabó. Y el techo que lo aguante. ¿Qué le parece? ¿Así lo hacen en Venezuela también? Entonces, como lo barato sale caro, ¿usted ha escuchado eso? Lo barato sale caro. Hubo que hacerla de nuevo y ahora costó el doble. Pues en la parábola que acabamos de leer, habían dos hombres. Pero escuche bien, si usted lee con calma esta parábola, no fue que uno cavó en la roca y otro en la arena. Aquí no hay arena en esta parábola. Hay tierra. Hay roca y tierra. Dice que ambos cavaron en el mismo lugar. Y la diferencia la hizo cuán profundo cavaron. O sea, uno apenas cavó la tierrita, le hizo así un poquito. Y el otro siguió hasta que encontró la roca en la profundidad. Entonces, en verso 49 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Él cavó y ahondó hasta que encontró la roca. Él buscó a Cristo y lo buscó hasta que lo encontró. Alguien alaba a Dios. Y cuando vino la inundación, el río, el diablito con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Porque mi casa está fundada sobre la roca. Ay, alaba a Dios. Pero el segundo hombre sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Estaba muy ocupado porque los domingos dan partidos de fútbol y eso, ¿entiendes? Y también se puede chambear los domingos, algunos sitios pagan más. Dice, más el que oyó, verso 9, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. ¿Qué le parece? Sin fundamento. Este era como de las Guaranas también. sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Cuando vino el diablito con ímpetu, ¿y qué pasó? El tiempo que uno invirtió de rodilla buscando a Dios, cuando vino el diablo, la casita se cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. En 20 años nosotros hemos visto tantas cosas así, que yo te digo, busca a Dios en la profundidad. No te dejes convencer de hacer lo mínimo por Dios. Busca a Dios lo más que tú puedas. El que se cree que está firme, mire que no caiga. No tome la actitud que teníamos ayer en la escuela de que después que yo pase, aunque sea con una D, ¿verdad? Aunque sea con un 3 o un 4. No. Usted busque tener lo mejor. Alguien alaba al Señor. Si esto es para Dios, es para su familia. Un hombre y una mujer que son guerreros están protegiendo a su familia. ¿Y qué Dios nos está diciendo? Dios nos está diciendo que hay que oír la palabra y hacer la palabra. Y que, número dos, y mientras más usted lo haga, más profundo está cavando. Y te acercarás más a la roca que es Cristo Jesús. También Dios nos está diciendo que la prueba le llegará a todo el mundo. Que unos seguirán hacia adelante en victoria y otros serán arruinados. Usted ha visto gente que por más que usted le hable, se quedan arruinados. Porque no han cavado en la profundidad de Dios. Porque necesitan sumergirse en el río de Dios y dejar lo demás atrás. Porque Dios es bueno y te fortalece. ¿Cuántos alaban a Dios? Él cambia tu lamento en baile. Pon los ojos en Jesús y olvídate del resto. ¿Qué puede hacerte el hombre? Nada. El hombre no puede hacerte nada, pero Cristo te puede levantar. Aleluya. Aquellos que no siguen la palabra, a pesar de conocerla, quizás no le pase nada en el momento, pero eventualmente van a terminar en ruina, hermano. Porque es mejor no conocerle, dice la Biblia. ¿Usted ha escuchado eso? Es mejor no conocerle que conocerle. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que conocerle y qué? Uy, esa palabra es fuerte. Es mejor no conocerle que conocerle y dejarle. Yo recuerdo hace muchos años, yo conocí un muchacho, pero muchos años, en mi país. Joven apartado, se dedicaba al vicio y era ratero también. Conocía la palabra y venía y le tiraba dos o tres versículos a uno. Y decía, yo voy a volver pronto, yo voy a volver pronto. Okay. Y venía con todo su cuento para pedirle dinero a uno. Y usted sabe cómo es esto. Y son jóvenes que tienen mucho, yo diría que como vendedores venderían hasta una nevera o un esquimal. ¿Verdad? Serían buenos vendedores. Pero no. Y me estafó un dinero. Y jamás lo volví a ver. Y sé que mucha gente le hizo lo mismo. Pero como 5 años después, un día estoy así viendo las noticias en la televisión, cuando de pronto el joven en la televisión, pero no fue para nada bueno. Lo estaban llevando arrestado por robo. Y lo más triste era que él iba llorando. Parece que se dio cuenta en ese momento. Pero ya era tarde. Ya era tarde. ¿Y sabe qué? Me dio tristeza. Lo que me dio fue tristeza por él. Me dio mucha misericordia por él. Pero así mismo muchos que piensan, Ya mismo vuelvo a la iglesia, ya mismo vuelvo pidiendo dinero en las luces. No, yo voy a volver, sí. Y tú vienes hasta lo abrazas y le das. Y no, yo voy para la iglesia. Y siguen, y siguen, y siguen. No, nunca se detienen. Pero le llegará la ruina. Porque la misericordia de Dios llega un momento que ya, la gracia de Dios llega un momento que ya se acabó. La sábana llega hasta cierto lugar, ¿ves? Entonces nosotros realmente tenemos que entender que Dios nos extiende una gracia, pero no es para siempre. Nadie se sale con la suya. Al construir con fundamento nuestras vidas, nos acercamos a obedecer a Dios en su palabra. Tenemos que desarrollar esa comunión diaria con Dios y su palabra, orando diariamente, haciendo ayunos toda la semana. Aquí ayunamos los lunes, únase el ayuno. Estudie la palabra diariamente. Hay tantos recursos en estos tiempos para usted ser edificado. Si no sabe cómo hacerlo, acérquese a nosotros. Le podemos dar aplicaciones de la palabra. Tantas cosas bellas que usted puede hacer. Pero no trate de fingir una vida espiritual. Tenga una vida espiritual. No la finja, porque Dios puede ver a través del fingimiento. El mundo, mírelo de esta forma. Dios admira un buen fundamento. El mundo admira una buena casa. ¿Ve la diferencia? Dice, ay, qué casa tan hermosa. El mundo le encanta. Pero Dios mira el fundamento. Ay, qué buen fundamento. Qué bien construida está esta casa. Es la diferencia. Usted no verá a nadie jamás diciendo, uy, que ese fundamento de esa casa, qué bonito está. Qué bonito va ese fundamento. No. La gente busca una cosa, pero Dios busca otra. Dios busca. Así que yo le exhorto en esta tarde a construir sobre la roca. ¡Gloria a Dios! Póngase de pie, vamos a orar. Damos gracias al que vive. Les bendecimos de todo corazón. Llénese de Dios, más. Llénese más de Dios en el nombre de Jesús. Porque Dios es bueno, no hay nada mejor que estar lleno de Dios. Cuando venga el momento difícil, Él te llevará sobre sus alas y Él te ayudará a estar en victoria. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús porque tú eres tan bueno. Te bendecimos. Te damos gloria, te damos honra. Bendice a mis hermanitos para que puedan buscarte en espíritu y en verdad. Que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que tú los fortalezcas para que lleguen a esa roca y se anclen en ella, para que en el día malo todos salgan en victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.